Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Vas a hablar hoy de Benítez, Carlos Sáenz?
Pues sí, Juan Pablo, está muy caliente el tema con el técnico del Real Madrid. Acuérdate lo que dijo Florentino Pérez hace aproximadamente un mes.
¿Ha analizado también las soluciones? ¿Qué se puede hacer?
Sí, Rafa Benítez, lo acabo de decir clarísimamente. Le trajimos para que recondujera esta situación y creemos que es la persona adecuada. Pero también le digo que hay que dejarle trabajar.
Pues bien, la cadena COPE les puede contar a esta hora, 8:31, 7:31 en Canarias, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está exactamente la situación del técnico del conjunto madrileño?
La situación ha cambiado bastante, la postura oficial del Real Madrid sigue siendo que se confía en Rafa Benítez, pero la realidad es que se ha acabado el crédito para el actual entrenador del Real Madrid. Lo más lógico es que se siente en el banquillo en el partido de la próxima semana contra la Real Sociedad, pero al mínimo tropiezo será destituido. En el club se están barajando varios nombres y si se llega a algún acuerdo con alguno de los candidatos, podría precipitarse la salida de Rafa Benítez.
Uno de los problemas que tiene Benítez en entre otros, es su relación con la grada del estadio Santiago Bernabéu. Pitos para Rafa Benítez y además, Miguelito, es que ha habido conversaciones del presidente con el vestuario para sondear la posibilidad o no de que el técnico salga del conjunto blanco.
La decisión obviamente la debe tomar Florentino, pero como dices, ha querido sondear de primera mano la opinión de los pesos pesados del vestuario, muchos de los cuales no tienen feeling con Benítez. El presidente le pidió, por ejemplo, opinión a Sergio Ramos. El capitán le comentó que su visión era parecida a la suya. Ramos, después del partido contra el Rayo, tomó la palabra por iniciativa propia y dio su opinión sobre la situación.
Dice el presidente que la solución es Benítez. ¿Tú también lo piensas, que la solución es Benítez?
Si lo dice el presi, será por algo. Nosotros somos peones aquí. El rey es él.
El vestuario, la grada, Arancha Rodríguez, ¿cuáles pueden ser las razones de la salida supuesta de Rafa Benítez del conjunto blanco?
Pues las principales razones que pueden provocar esa salida anticipada del técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, son tres. La primera, el juego, que es evidente que no termina de convencer ni al entrenador ni a los jugadores, ni por supuesto tampoco al público. La segunda, su relación con algunos de los pesos pesados del vestuario, que ha llegado a un punto de no retorno, como es el caso, por ejemplo, de James, Kroos o Isco, y con otros no existe ni siquiera feeling, por ejemplo, como había con Ancelotti. Y por último, y no menos importante, el público, en el que cada partido baja el pulgar hacia su entrenador.
Elías Israel, director de Sport You, ¿tú crees que la salida de Benítez podría solucionar los problemas del conjunto blanco?
El futuro nunca se puede predecir, pero la historia dice que Florentino Pérez, en sus dos etapas como presidente, ha tenido 10 entrenadores. Y parece que deportivamente el Madrid no es que haya cambiado mucho, ni mejorado mucho, ni teniendo grandes registros en todos estos años. Con lo cual, otro cambio de entrenador no entiendo por qué tiene que invitar al optimismo.
Hoy además en COPE.es, jurado, hemos preguntado por Rafa Benítez, el técnico madrileño, si realmente es solución o es el problema del Real Madrid.
Bueno, si el futuro de Rafa Benítez dependiera de los copenautas, lo iba a tener crudo, porque de los más de 3.000 que han votado hasta ahora, Rafa Benítez es el problema para el 96,2%. Tan solo 113 personas, es decir, el otro 3,8%, piensan, como dice Florentino, que Benítez es la solución.
En la calle está la cosa un poquito más igualada.
Por supuesto que es la solución, o sea, Benítez es nuestro líder, tenemos que estar con Benítez hasta el final.
Yo creo que es el problema, porque yo creo que no ha sabido, en fin, crear un ambiente en el vestuario.
Es la solución. El problema es Florentino Pérez, evidentemente.
Ayer contábamos en el partido de las 12 que una empresa estaba sondeando a socios del Real Madrid acerca del futuro del entrenador blanco. Hablaban de Benítez, pero Miguelito también hablaban de posibles sustitutos por si Benítez no continúa en el conjunto blanco.
A esos abonados del Real Madrid se les está preguntando por 6 posibles recambios para el banquillo. 3 de ellos además han sido entrenadores del Real Madrid. A los encuestados se les pide su opinión sobre Mourinho, Ancelotti, Pellegrini, Zidane, Wenger y ahí es nada, Pep Guardiola. Además se les pregunta si lo incorporarían de inmediato, a medio plazo o en ningún caso.
Arancha, ¿podría ser Mourinho el recambio de Rafa Benítez?
Pues hombre, el portugués es el sustituto que aparece en todas las quinielas en primer lugar, pero en contra de lo que muchos puedan pensar, es una opción más que arriesgada. El entusiasmo que genera en un sector de la afición es inversamente proporcional al que genera en el vestuario, por ejemplo, con Sergio Ramos, Cristiano o Pepe en su contra. la única alternativa viable en estos momentos es ascender a Zinedine Zidane del Real Madrid-Castilla al Real Madrid. Sin embargo, el francés no parece todavía convencido al 100% de que sea este el momento idóneo para afrontar el reto.
José Mourinho, el portugués, al Real Madrid, que afrontaría su segunda etapa en el conjunto blanco.
Después de ganar varios títulos en Europa, Mourinho llegó al Madrid en 2010, donde estuvo 3 temporadas. Durante este tiempo, el portugués consiguió 3 títulos, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero además de los títulos, dejó varias polémicas y enfrentamientos con algunos de los pesos pesados del vestuario, como Casillas, Ramos o Cristiano Ronaldo.
¿Ha dicho algo de su futuro su agente, Jorge Méndez, Alberto Araújo?
El agente del técnico portugués ha asegurado que no saben qué va a suceder con el futuro de Mourinho y ha asegurado que no hay ninguna propuesta por parte del Manchester United y, por tanto, ningún acuerdo.
El otro hombre del que más se habla es la solución de la casa, es Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ahora González.
Como jugador profesional, el francés tiene en sus vitrinas multitud de premios, entre los que destacan un campeonato del mundo y otro de Europa con la selección, el Balón de Oro, la Liga Italiana y la 9ª Copa de Europa con el Real Madrid. Como entrenador, fue el segundo de a bordo de Carlo Ancelotti en la conquista de la ansiada décima y desde el verano de 2014 dirige como primer entrenador al filial blanco, cargo que mantiene en la actualidad.
Roberto Morales, como hemos contado, si cayera Benítez en los próximos días porque hubiera otro tropiezo, ¿tú por quién apostarías para sustituir a Benítez?
Hombre, yo creo que lo de la encuesta, meter nombres como Guardiola, Wenger o Pellegrini, suena a risas para rellenar claramente. Las opciones se reducen a dos, el regreso de Mourinho o Zinedine Zidane. Yo creo que es pronto todavía por la semilla que dejó Mourinho en el vestuario del Real Madrid para su regreso. Estoy convencido que se va a producir con Florentino Pérez, pero no en el presente. Creo que sería complicado encajar, aunque podría voltear ciertas situaciones que tiene en contra. Y lo más normal sería hacer crecer a Zidane, dar ese paso que se ha ganado. Solo tiene una pega, que no ha llevado vestuario de estrellas, pero que en el vestuario de Real Madrid todos la miran y creo que encajaría perfectamente con ese grupo de jugadores.
En principio, y a esta hora, repito, a esta hora, Benítez, Miguelito, cogerá el equipo el próximo sábado, que es cuando vuelve el conjunto blanco al trabajo.
Sí, la plantilla está de vacaciones hasta entonces. Para ese día, 27 de diciembre, Benítez tiene planificada una doble sesión. El siguiente partido será el miércoles 30 de diciembre a las 4 de la tarde contra la Real Sociedad. 4 días después, el Madrid afrontará una salida complicada, Mestalla. Si se confirma la eliminación de Copa, el Real Madrid solo va a tener 4 partidos en enero. Aparte de ese enfrentamiento contra el Valencia, jugaría en casa contra el Depor y el Sporting y visitaría a final de mes al Betis en Sevilla.
En esas famosas encuestas se habla de Benítez, se habla de posibles sustitutos, pero Álvar, también se habla de posibles fichajes.
Sí, en los sondeos que está haciendo una empresa demoscópica para el Real Madrid, también se está preguntando a los socios a qué jugadores querrían fichar. En estas encuestas preguntan por 3 posiciones, la defensa, el medio del campo y la delantera. La portería parece que está bien cubierta.
Hasta aquí lo último del Real Madrid y de Rafa Benítez. Vamos ahora con la sanción al Barça por parte de la UEFA.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Nuevo capítulo de la relación entre el Barça, la UEFA y todo por el tema de las esteladas. ¿Qué ha pasado hoy, Elena Condis?
La UEFA ha desestimado el recurso del Barça, la segunda sanción de 40.000 euros por la exhibición de esteladas en el partido de Champions contra el Leverkusen. La primera multa fue de 30.000 euros en la final de Berlín. De momento, el Barça solo tiene estas 2 sanciones porque firmó una tregua con la UEFA en noviembre hasta que el TAS emita una resolución. La UEFA ha seguido con sus expedientes en los 2 partidos contra Bate y Roma en el Camp Nou, pero las nuevas multas han quedado congeladas a la espera del fallo del TAS.
¿Esperaban este rechazo en el club, Joan Bajori?
Sí, lo esperaban. Esperaban que apelación de UEFA ratificara la sanción, así que ya tenían preparado el recurso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que presentan de forma automática con la esperanza que prospere. Si no lo hiciera, el club anunció en su momento la intención de llegar, si es necesario, a la Corte Suiza o incluso al Tribunal de Estrasburgo.
La UEFA, que en estos momentos está en manos, en funciones, eso sí, el Ángel María Villar Jurado, que ayer habló de su futuro tanto en UEFA como en FIFA.
Sí, Villar, protagonista en el encuentro de Navidad con los medios, habló de un año lleno de incomprensión. Espera un 2016 marcado por los éxitos y habló del presente, donde está en el punto de mira de algunas investigaciones con Blatter y Platini sancionados, y por eso aclara que no es presidente de la UEFA, aunque a veces le toque ser la cara visible del máximo organismo europeo.
Ni soy presidente de la FIFA en funciones, no lo soy, es el señor Ayatou, y tampoco soy presidente de la UEFA. soy vicepresidente de la UEFA, primero con funciones de presidente porque el presidente no está.
De FIFA hablamos, Alberto Arauz, porque ya sabemos quiénes serán los 5 candidatos a la presidencia del máximo organismo del fútbol internacional.
Sí, 5 son los candidatos que aspiran a sustituir a Blatter el próximo 26 de febrero. Gianni Infantino, que encabezaría la candidatura continuista. El príncipe Ali de Jordania, que ya se presentó a las últimas elecciones. El jeque Salman de Bahrein, actual presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. El sudafricano Tokyo Sexwell, que fue compañero en prisión de Nelson Mandela. Y el francés Jérôme Champagne, que es a día de hoy secretario general adjunto de la FIFA.
Tenemos unas cuantas noticias de entrenadores.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo: mi coche va a ser el que yo diga. Atrevíbete, porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Aniversario bonito el que está viviendo el banquillo del conjunto rojiblanco, porque hace 4 años llegó este hombre, llegó el Cholo Simeone.
Obviamente la responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid, no me asusta absolutamente, todo lo contrario. Me entusiasma todas las situaciones que siempre generan desafíos.
Porque, como decimos, cantabrana, se cumplen 4 años de la llegada del técnico argentino.
En 2011, el Atlético de Madrid hacía oficial la llegada de Simeone como entrenador. Por aquel entonces, el conjunto colchonero había pasado a 16avos de final de la Europa League. Sin embargo, el equipo marchaba 6º en Liga y tras su prematura eliminación de la Copa del Rey, la directiva del Atleti optaba por destituir a Gregorio Manzano y contratar al entrenador argentino.
Así es como llegó Simeone Jurado, pero ¿cómo está ahora el Atlético de Madrid 4 años después?
Bueno, son números de crack. 144 victorias en 228 partidos, 46 empates, tan solo 38 derrotas. Ha mejorado el porcentaje de triunfos, que es del 62% con respecto a Luis Aragonés. Se traduce en 5 títulos: una Liga, una Copa, una Europa League, una Supercopa de España y otra Supercopa de Europa. Son solo 2 títulos menos que los que logró el sabio de Hortaleza como entrenador durante todas sus etapas al frente del Atleti.
Juan Gato, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del Cholo en estos 4 años?
Pocas cosas hay que empequeñezcan la magnífica obra del Cholo del Atlético de Madrid. Yo me quedaría con lo mejor de Simeone, sin duda, la recuperación de la grandeza que nunca debió perder el Atlético de Madrid y que la ha restaurado no solo a base de títulos, al que solo le faltaría el remate con la Champions, que es el gran objetivo que tiene el Cholo en mente, sino sobre todo con la fijación y una idea absoluta que es innegociable, y ese mensaje del cholismo que galvaniza a todos los rojiblancos. Yo quizá le reprocharía el no saber leer algunos partidos concretos y claves, como fue el partido de Champions contra el Real Madrid, y luego algunos fichajes que no han salido como debieran, sobre todo apuestas suyas personales en el mercado de invierno, pero es muy poco y muy pequeño lo malo con la grandeza de lo que ha hecho el Cholo.
Del entrenador del Atleti al entrenador del Valencia, porque hoy, Pedro Zamora, hemos escuchado por primera vez al dueño del conjunto de Mestalla hablar de su proyecto y de su elección para el banquillo del conjunto che.
Sí, ha sido su primera declaración desde hace un año, donde fue dueño del Valencia. Peter Lim ha pedido paciencia. Dice el millonario asiático que han aprendido de los errores y que tendrán en 2 o 3 años un equipo formidable. Además, Peter Lim ha reconocido que echar a Nuno fue una necesidad y que si Gary Neville es el entrenador, no es porque sea su amigo.
Gary es un buen coach. Gary es un buen entrenador que por casualidad es un amigo. Le conocía desde hace mucho tiempo y su conocimiento del fútbol es tremendo. Es un comentarista de élite en el Reino Unido. Le elegí por su conocimiento del fútbol. Así que para ser el entrenador interino durante el resto de la temporada, creo que cuadra conmigo y creo que convendrá al club tenerle aquí este tiempo y ya decidiremos a partir de ahí. Confío mucho en él y el único problema quizás sea el idioma.
The only shot for is maybe the language.
Vaya bozarrón que tiene Peter Lim. Por cierto, Fermín Rodríguez, ¿te convencen las explicaciones del dueño del Valencia para elegir a Neville?
Las explicaciones de Peter Lim no tienen que convencer a nadie. Tienen que hacerlo los resultados que obtenga Gary Neville en el Valencia. Así que vamos a esperar que el inglés saque al Valencia de ese túnel de bajo rendimiento en el que lo metió Nuno, y a ver si la afición puede, de cara al 2016, volver a ilusionarse como el año pasado.
Otro entrenador que ha sido noticia, Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, por su rajada del pasado domingo.
Hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo. Nosotros seguramente nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados, pero bueno, estoy muy contento con lo que ha hecho mi equipo, ha jugado muy bien.
Una rajada, Guillermo Cantabrana, que puede tener consecuencias para el técnico del conjunto rayista.
El comité técnico de árbitros ha recogido estas palabras y se las ha mandado al comité de competición, que será quien decida si se sanciona o no a Paco Gémez. Ahora se le abrirá expediente y el entrenador del Rayo podrá hacer sus alegaciones para defenderse. Como ya adelantó Isaac Fouto en el partido de las 12, estas denuncias suelen quedar en nada o en una multa económica. Lo que sí conocemos es que el comité de competición ha amonestado a Paco Gémez por sus quejas hacia el cuarto árbitro durante el encuentro con el Real Madrid.
¿Cómo se han tomado esta denuncia en el Rayo, Laura?
En el Rayo en todo momento están apoyando a su técnico. Hoy nuestros compañeros de Deportes Cope han hablado con Felipe Miñambres, el director deportivo del conjunto vallecano, que defendía así a Paco Gémez.
No se metió con nadie, no les insultó. Él hace una interpretación, la verdad es que bueno, yo a lo mejor si hubiese sido entrenador, pues quizás me hubiesen expulsado del banquillo y bueno, él pudo aguantarse y aguantó bastante porque no era fácil.
Veremos en qué queda el caso de Paco Gémez y hoy también hemos escuchado por primera vez a un ex técnico de Primera División, Bayori, al técnico o ex del Español, que es la primera vez que ha hablado después de su salida del conjunto periquito.
Sí, Sergio González, y lo ha hecho en el marco de la presentación de la lista de Cataluña para el Cataluña-Euskadi de este sábado. No ha querido Sergio dar demasiados detalles, pero sí ha reconocido que le ha tocado vivir un momento difícil.
Sí, verdad que es un momento difícil a nivel profesional, pues bueno, es una situación, bueno, inesperada y luego puede haber muchos comentarios, pero ahora mismo me quiero centrar realmente en lo que estamos haciendo aquí, que es la selección catalana, que es el partido que tenemos tan bonito. Sí que es verdad que estaréis todos un poco inquietos porque no había ni rueda de prensa posterior, no había ni comunicado. El comunicado me parecía algo un poco soso. La rueda de prensa la he pospuesto porque no habían días, había que firmar el finiquito, luego estaba la Copa del Rey, no quería entorpecer.
Y dos de futuros para terminar con los entrenadores. Hoy Pepe Torrente hemos confirmado una noticia que vimos aquí en Deportes Cope acerca del futuro de Víctor Sánchez y el Deportivo de La Coruña.
Sí, porque las negociaciones entre el Depor y Víctor para la renovación del entrenador Charlie ya han comenzado. El club coruñés le ofrece 2 o 3 temporadas más. El presidente Tino Fernández se muestra optimista para lograr la continuidad de un técnico que termina contrato el próximo 30 de junio.
Yo creo que la voluntad de ambos es llegar a un acuerdo y pues simplemente falta cuadrar el resto de condiciones, que también son importantes, ¿no? Es decir, al final pues pensamos que puede ser la persona que haga ese proyecto a medio o largo plazo.
Y otro futuro del que se va a hablar mucho es el de Vicente del Bosque. ¿Sabemos, Miguelito, cómo va el tema de la renovación o no del seleccionador nacional?
Como es costumbre en la federación, cada vez que un seleccionador obtiene la clasificación para una fase final, se le ofrece automáticamente la renovación. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, se van a celebrar en febrero, a Villar no se le pasa por la cabeza que del Bosque no acepte esa renovación. Piensa seriamente que se equivocaría y asegura que ni siquiera se ha planteado aún quién podría ser su sustituto. La decisión del Bosque es firme y, salvo giro radical e inesperado, anunciará su adiós antes de la Eurocopa.
Enseguida nos damos una vuelta por el mercado de fichajes en este invierno, pero antes, Álvaro, mensaje de Línea Directa.
Llevan mucho tiempo avisando, pero aún hay conductores que tienen los 15 puntos en el carné y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego, mira si tienes los 15 puntos en el carné de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante. Llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mercado de fichajes. Comenzamos por el Fútbol Club Barcelona, por el líder. ¿Se puede marchar Bartra del conjunto culé en Acondís?
Está decepcionado y meditando su futuro, pero fuentes del Barça nos dicen a la COPE que Luis Enrique cuenta con él y no quiere dejarle marchar en invierno. Bartra, nos dice su entorno, está muy dolido por no tener ni un minuto en el Mundialito y por quedarse fuera de la lista en el Bernabéu. La paciencia que le pide Luis Enrique no se traduce en minutos y por ello está meditando su futuro, aunque ni Barça ni jugador han recibido ninguna oferta. El seleccionador catalán y técnico del Barça B, Gerard López, le manda su apoyo a Bartra.
Y veremos si esta falta de minutos se puede o él lo puede ir cambiando, pero no tengo duda que por entrenamiento, por actitud, por cómo es él, conociéndolo bien, triunfará en el Barça, tiene cualidades para hacerlo y ese es mi deseo. Le mando fuerza, ánimo y estoy seguro que responderá a las expectativas.
Uno de los destinos de Barça podría ser el Sevilla, pero hay Víctor Fernández, me da que están ahora a otras cosas, ¿no?
Sí, parece que lo tiene bastante complicado el director deportivo Monchi para firmar a Bartra, por lo que el objetivo número uno sigue siendo Federico Federico Facio. Monchi quiere repescar al central argentino, que no está jugando casi nada en el Tottenham, y aunque el club inglés no parece dispuesto a colaborar, la idea de Monchi es intensificar las negociaciones en breve. Es posible que después del fin de semana, después de las fiestas, Monchi incluso se desplace a Londres para intentar convencer al Tottenham, porque Federico Facio está convencido.
También intenta estar muy activo en este mercado de invierno el Betis y Isaac Escalera.
Sí, porque el Betis quiere reforzarse en este mercado de invierno. Pepe Mel ha pedido un extremo zurdo y en concreto al sportinguista Johnny. El jugador acaba contrato en junio, aunque la intención del Betis es realizar un trueque con algunos futbolistas béticos para abaratar la llegada de Johnny en enero.
¿Están enfadados en Gijón con esta operación, Carlos Andrés Llamas?
Sí, el Sporting dice que no ha recibido oferta del Betis por Johnny y que si la hay solamente aceptará el pago de la cláusula de rescisión. Lo que no ha gustado en Mareo son las palabras de Pepe Mel, el técnico del Betis, hablando claramente del interés en el futbolista. El máximo accionista y vicepresidente del Sporting, Javier Fernández, ha estado hoy en Deportes Cope Asturias.
Creo que hay un interés del Betis porque así lo ha dicho su entrenador. Algo que, bueno, pues puedo entender o no. No, bueno, no es que nos haya gustado, es que no nos parece muy sensato.
Vamos con un par de futuros. ¿Se queda de momento Lucas Pérez en el Deportivo Pepe Torrente?
Se queda seguro. Los 12 goles que lleva y el excelente rendimiento que está ofreciendo está llamando, evidentemente, la atención de diferentes equipos. Su representante sí reconoce que ha recibido llamadas de clubes preguntando por su situación, pero Rodrigo Fernández lo ve y lo tiene muy claro. El delantero no se mueve de Riazor en el mercado de invierno.
Pues así de claro lo tiene el representante de Lucas Pérez. También lo tiene claro el Chori Castro y su salida de la Real, Marco Antonio Sande.
Bueno, Charriel busca una salida en enero, acaba contrato con la Real en junio, está siendo ofrecido a varios clubes, pero no descarta volver a Nacional de Montevideo. Esta temporada solo ha jugado un partido de titular y ya es un habitual de la grada. Así hablaba en una emisora de su país.
Lo malo que me puede pasar es quedarme en la Real Sociedad y no es mala opción. Si lo que quiero es jugar. Si a mí me dicen que bueno, que en junio tengo algo y estos 4 meses se puede estar la opción para Nacional, seguro que la vamos a hablar y la vamos a tener en cuenta, porque poder estar 4 meses a priori, que sería por esto que me queda de contrato, no lo miramos con malos ojos.
Uno que ya se ha despedido de su equipo es un fichaje del Atlético de Madrid, Arauz.
Sí, es el centrocampista argentino Craneviter, que se ha despedido de River a través de las redes sociales y lo ha hecho agradeciendo al club por haberle enseñado a ser persona. Craneviter llega al Atlético tras pertenecer a River durante 8 temporadas.
Y tenemos fichaje en el banquillo de la Almería, Jordi Folqué.
Así es, Néstor Golosito vuelve a España después de estar en 2010 en el Jerez Deportivo. Ha firmado esta temporada por lo que resta de campaña con el conjunto almeriense, que es ya el cuarto entrenador que tiene Alfonso García esta campaña en el colista de la Liga Adelante.
Nos quedan 2 más de fútbol.
Primero le escuchamos a él solo.
Toca la pelota.
Después le vimos entrar en acción.
¿Tú sabes tanto de radio? Hay que innovar constantemente, ¿no?
No, me ha gustado mucho, señor.
Y estas Navidades tiene un invitado nuevo.
Es que no todo el mundo sabe que Luis Alberto de Cuenca nació en Sevilla.
Es que no nací en Sevilla.
Ay, ¿por qué se dice?
No te pierdas este sábado de 5 a 6 de la tarde, La Hora de Petón, con Garci y Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía.
COPE, estar informado.
Va quedando poquito para la entrega del Balón de Oro. No está ni a Luis Suárez, Bayori, pero sigue habiendo gente que reclama la presencia del uruguayo, por lo menos en la tripleta final.
Sí, hemos hablado en Sportscope con el técnico uruguayo Martín Lasarte, que hizo debutar en Primera División a Suárez en Nacional de Montevideo. Lasarte tiene claro que el delantero azulgrana tenía que estar este año en el podio del Balón de Oro.
Claro, sin duda, lo tengo clarísimo. En este caso creo que Luis, si hay una vez que lo merecía o merecía estar por lo menos ternado, yo creo que, internado quiero decir, en estos 3, yo creo que merecía hacer esta, ¿no? Pero bueno, repito, no, a veces no es, no, las cosas se ven desde otro lugar a veces.
Y este fin de semana no tenemos fútbol oficial, tenemos amistosos con un Cataluña-Euskadi, tenemos lista de Cataluña en Enacondis.
Sí, 7 jugadores del Barça y 4 del Español entran en una lista de 22 jugadores de 4 ligas distintas. Será baja de última hora Kiko Casilla, el Madrid ha mandado un fax argumentando que tiene lumbalgia.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Yo le recomiendo esta zapatilla. Tiene una nueva tecnología que mejora la amortiguación. ¿Tú eras pronador o supinador?
Pronador, pronador.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy. Más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Estas navidades regala un sensacional reto. La EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com. KLM, aerolínea oficial.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Jornada 12 de la ACB, tenemos partidos en juego, por ejemplo, 8 y media, Cajasol, Canarias y Saque Escalera.
En San Pablo restan 6 minutos para llegar al descanso tras un parcial de salida de 2-15 a favor de los tinerfeños. Remonta el Caja, repito, 6 para el descanso, 27 Baloncesto Sevilla, 21 Tenerife.
A las 9 menos cuarto ha comenzado el Barça contra el Bilbao Basket, Juan Arias.
3 minutos para llegar al final del primer cuarto, el Barça con la baja de última hora de Satoransky por lesión, 14, Bilbao Basket, 11.
¿Qué más tenemos esta jornada, Dubadía?
Al descanso, derbi muy igualado entre Guipúzcoa Basket y Laboral Kutxa, empate a 44, capitán del Baskonia, Fabián Caser, máximo anotador con 13 puntos, y ya ha comenzado el partido en el Nokun Gost. Manresa 10, CAI Zaragoza 9.
Y noticia importante para la ACB, porque el Real Madrid, Álvaro Madrid, ha renovado a su técnico de baloncesto.
Sí, Pablo Laso ha ampliado 2 temporadas más su contrato con el Real Madrid. El contrato finalizaba en 2016 y ha renovado hasta 2018. Recordamos que la temporada pasada firmó un repóquer histórico consiguiendo 5 títulos.
Profesor Paniagua, ¿qué te parece la renovación de Pablo Laso?
La renovación de Pablo Laso me parece justa y me parece necesaria. Pablo Laso, que según informó nuestra compañera Pilar Casado, estaba virtualmente fuera al final de la temporada 2013-2014, no solamente ha ganado títulos en la última temporada, sino que ha dado a su equipo un sello de juego extraordinario, juego a contraataque, juego vistoso, que no solamente ha permitido ganar partidos a su equipo, sino que además ha devuelto el público al Palacio de los Deportes de Madrid. Por lo tanto, renovación merecidísima y gran mensaje del Real Madrid, dando continuidad a un estilo de juego y a un entrenador.
Fórmula 1, Carlos Miguel, seguimos teniendo detalles del coche, del bólido de Fernando Alonso de cara al próximo año.
De momento lo que tenemos es la promesa del jefe del equipo McLaren, Eric Boullier, que ha dicho que van a mejorar 2 segundos por vuelta el año que viene, habrá que verlo. Y mañana Fernando Alonso va a aparecer, va a reaparecer en público y lo va a hacer en una carrera de 5 kilómetros por un paso de cebra, porque haya más pasos de cebra junto a su museo en Oviedo.
Y de futuros va la cosa, también hablamos ayer con Tony Nadal del futuro de Rafa.
En una entrevista para el partido de las 12, Tony de Nadal ha asegurado que el tenista español está muy bien físicamente y ha señalado que tiene muchas esperanzas en que el 2016 sea un gran año.
La sensación nuestra de acabar el año ha sido muy positiva. Rafael ha logrado jugar a un muy buen nivel. Ahora hay que...
Y cerramos, jurado, con la relación entre deportistas y el fisco y Hacienda.
Sí, en esa lista larguísima de morosos que ha publicado Hacienda salen nombres como el de Dani Pedrosa, con una deuda de casi 8 millones, Gaby Milito, Lorenzo Sanz, que deben en torno al 1,5 millones, y algunos clubes de fútbol como Recre, Murcia o Racing e históricos de baloncesto.
Juan Pablo, a las 12 más Deporte Comunilla con más detalles de Benítez. Yo, como ya no te veo, feliz noche y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Carlos Sáenz, y a los compañeros de deportes.
Gracias.